Carlos Maggi, 100 años. Un programa especial de En Perspectiva, desde la Biblioteca Nacional. Presentan Bodegas Jiménez Méndez, Bosch y Compañía y Campo Claro.
Carlos Maggi es uno de los nombres referentes de la histórica generación del 45. Integró ese grupo de escritores que hicieron época, junto con su esposa, María Inés Silva Vila, y, entre muchos nombres, con otro matrimonio de intelectuales ilustres, el de Ida Vitale y Ángel Rama. Carlos y María Inés no solo eran amigos de Ángel e Ida, además compartieron vivienda en sus primeros años de casados, porque las dos parejas optaron por alquilar una misma casa en el barrio Pocitos. Esa fue seguramente la época de vínculo más cercano entre ellos, pero aquella fraternidad se mantuvo desde entonces, pasando por el segundo matrimonio de Ida con el poeta Enrique Fierro, incluso en los largos años en que ellos vivieron en Estados Unidos. Por eso, Ida Vitale, no dudó un segundo cuando esta semana la invité a que nos acompañara en este programa especial para charlar de Maggi, para charlar de Maggi en el plano cotidiano y humano. Así que bueno, quiero agradecerle especialmente su presencia, un privilegio recibir una vez más en perspectiva a la poeta Ida Vitale, Premio Cervantes 2018, entre tantos galardones. El aplauso. Antes de que hable y agradezca, porque creo que va a agradecer tanta exageración en la presentación, agradezco también la presencia de Ana María Maggi, hija de Carlos, abogada, ex jueza, ¿qué más podríamos decir? Ana María, bienvenida. Gracias. Y María Inés Arrillaga Maggi, hija de Ana María, nieta de Maggi. Fotógrafa, cineasta, directora del audiovisual Ida Vitale, que acaba de preestrenarse hace muy pocos días.
Gracias.
Pero que vamos a tener que esperar para ver, ¿no? ¿Cuánto falta para que podamos verlo?
En abril del año que viene.
Bueno, ¿cuánto suspenso? Bueno, Ida, ¿qué decías ahora antes de empezar, de que estabas convocada en tu carácter de qué?
Bueno, antes que nada debo sugerir que me consideren un sobreviviente fantasma que hace relativamente poco aterricé y que, bueno, todavía estoy tratando de adecuarme a la edad que tengo. Bueno,
para ella este horario es salvaje, aclaremos. Está haciendo un esfuerzo monumental. ¿A qué hora te dormís? ¿A qué hora te dormís habitualmente?
Acá estamos en familia, no se tratan esos temas.
Bueno. No, lo destaco porque es una parte del privilegio que tenemos. Llegó antes de las 11 de la mañana. Un hito, ¿no? Todo un hito.
Bueno, advierto, entre otras cosas, que estoy un poco sorda. Siempre fui un poco sorda cuando me convenía, pero en castigo ahora no puedo elegir.
Bueno, Ida quería hacer esa aclaración porque teme que en algún momento de la conversación haya algún cortocircuito.
Sí.
Queda hecha la puntualización.
Sí, va a haber, seguramente. Yo produzco cortocircuitos.
Bueno, por ahora viene escuchando bastante bien.
Sí.
¿O no?
Sí.
Por las dudas tenemos un auricular acá, otro más grande acá, lo que sea necesario.
Esto es algo absolutamente monstruoso y que produce unos sonidos extrañísimos. Bueno, volver a Montevideo y encontrar que falta casi toda mi generación, por lo menos lo más íntimo, complica bastante las cosas. No, nunca me han gustado los homenajes póstumos y fúnebres, me encantan los nacimientos, la convivencia, las experiencias comunes que son preciosas y que uno conserva para siempre. Bueno, una de las alegrías de mi vida fue tener suerte con mis compañeros de generación, al menos con algunos de ellos. Siempre me acostumbré a ver a Maggi, al pibe y a Maneco como dos entidades casi comunes, todas en común, las peleas también.
Ese fue otro de los dúos de Maggi, porque después armó el dúo con Willyman, ¿no? Pero durante años tuvo el dúo con Maneco, ¿no?
Sí, bueno, uno siempre tiene que estar haciendo un minuto de silencio cuando vienen los recuerdos que no siempre nos hacen felices, los recuerdos de las partidas.
Pero decías, tuviste suerte con los amigos. ¿Cómo lo conociste a Carlos, al pibe?
Bueno, una de las cosas terribles que me pasa, supongo que le pasará a mucho de la gente que está llegando al siglo, es que me olvido de los puntos de partida. Para mí, Maggi y Maneco estuvieron siempre. Nunca sé cuándo aparecieron. Sin duda aparecieron con algún conflicto, porque esa también era algo bastante común. Era una manera bastante aseguradora del futuro. En general se empezaban las relaciones con una discusión. Eso era muy bueno, porque siempre era mejor partir de un conflicto que se superaba a partir de una relación anodina. Las relaciones anodinas se pierden. En cambio, cuando uno tiene la seguridad que hemos compartido un momento de buena voluntad, de superar los desencuentros, porque nadie es igual a nadie. Entonces, a veces los uruguayos entramos a las largas relaciones por un conflicto, por una discusión. Es una manera de relacionarse para ver si el otro piensa igual que nosotros. Y como eso es imposible, cada uno piensa por su lado, siempre hay un motivo para volver al comienzo. Bueno, pero después el comienzo se olvida. Para mí Maneco y Maggi eran dos cosas que estuvieron flotando el ambiente hasta que se realizaron como seres humanos. Un día me encontré que había dos personas impecables, moralmente impecables y además encantadoras, y fueron mis compañeros de vida.
Había algo
los
que los
maridos compartían.
Eran concuñados, ¿no? Eran concuñados.
Ellos eran, sí, eran parientes.
Bueno, pero por lo menos algún comentario, alguna anécdota, estaría bueno que trajeras hoy sobre aquella convivencia, aquel co-living literario intelectual que ustedes armaron en aquella casa de Pocitos cuando se fueron los dos matrimonios a vivir juntos. ¿Qué fue aquello?
Mira, yo siempre quise ser novelista y después me di cuenta que eso era imposible porque tengo mala memoria. Las novelas, de alguna manera, necesitan mucho de la memoria. Si te voy a decir dónde y cuándo, no sé, siempre me cuesta mucho recordar los orígenes. A los 100 años uno tiene más cerca otras cosas que... Pero bueno, generalmente los orígenes en nuestras generaciones empezaban con discusiones.
¿Y la casa esa, la idea de ir a vivir a una casa, los dos matrimonios también empezó con una discusión?
No, habremos discutido quizá un poco cuando elegíamos la casa, pero eso es una experiencia bastante rara. Y cuando la supera, no solo tener que soportar a un marido, sino también al marido y a la amiga, al otro marido, a la amiga. Las cosas se complican y uno aprende, es una buena manera de aprender a ser tolerante y aprender que el mundo está lleno de gente encantadora. Bueno, yo tuve esa suerte al menos. Maggi y Maneco discutían bastante entre sí, pero no, ellos formaban una unidad bélica. Con los demás no peleaban. Así que era una situación ideal estar casada con uno. Y éramos dos amigas que nunca tuvimos, ni siquiera a la hora de preparar la sopa o de preparar el plato especial de cada una, porque eso nos tocaba hacer, claro. Los maridos discutían las comidas, pero nosotros aprendimos a ser tolerantes una con otra y sobre todo una con el marido de la otra. Y bueno, eso es una experiencia a la que no creo que todo el mundo pueda adecuarse, pero nosotros la superamos muy bien.
Era co-living y co-cooking también, ¿no?
¿Con quién?
Co-cooking. ¿Cómo se repartían la cocina entre las dos mujeres? ¿Quién era buena y quién era mala en eso de la cocina?
Bueno, yo era decididamente mala.
Bueno, por eso, a eso.
Me gustaba mucho y agradecía mucho que Pocha tenía más entusiasmo que yo. Yo era la que jugaba, la que ponía el veto en alguna cosa, porque siempre me parecía que ella ponía demasiados elementos en las comidas. Y éramos, no diré que pobres, pero éramos dos matrimonios que empezábamos la vida. Así que las aventuras culinarias no podían fracasar. Tenía que ser todo perfecto. Pocha cocinaba muy bien. Acataba los libros de cocina y yo siempre tendía a simplificarlos un poco, lo cual no daba buen resultado. Pero bueno, teníamos por otro lado maridos tolerantes, ¿sí?, en ese aspecto.
Mejor no, bueno, seguimos con esa línea de conversación. ¿Y qué pasaba en esa casa? ¿Quiénes más?
¿Más?
¿Quiénes más iban? ¿Quiénes más visitaban? A veces mucho. Las pausas son complicadas y dan lugar a equívocos. ¿Quiénes, bueno, más llegaban? ¿Quiénes más aparecían? ¿Eso era un centro cultural?
No era un centro cultural, pero a veces tratábamos de llevarnos bien con la generación anterior y aparecía algún invitado sumamente discutido previamente, para asegurarnos que nosotros estábamos a la altura, si íbamos a atrever, además de tolerarnos a nosotros mismos como cocineros, invitar a alguien a padecer esa experiencia. Bueno, ahí se hacía la comida en común, por lo menos una discutía lo que hacía la otra. Bueno, pero esas son intimidades que uno olvida. No, nos llevábamos estupendamente bien. Sobre todo los maridos se llevaban bien entre ellos, que eso era lo que se podía haber discutido. Pero las mujeres nos llevamos siempre muy bien. Es decir, nos llevábamos bien entre todos. Pero siempre se sospecha de las mujeres, cosa profundamente errónea y equivocada. Nunca. Además, yo la adoraba a mi rival de cocina y nunca hubo problemas. Solo los hijos vinieron a crear un poco de límite. Ya asegurarnos de tener una familia menuda que pudiera tolerarse por la otra parte nos llevó a que cuando se insinuaron los hijos, se acabó el matrimonio. Es decir, se terminó la vida en común por una buena razón, no por ninguna razón mala o de la que tuviéramos que arrepentirnos.
Así que, Ana María, tú fuiste una de las culpables.
De los hijos no nos arrepentimos, ni siquiera de los hijos ajenos.
A ver, acércate más, Ana María.
Amparo, primero, nació, y poquito tiempo después, yo, ¿verdad? Y ahí se tuvieron que mudar. No, no sé si me
menos
escucho.
Mal que oigo mal.
Uy, menos mal, sí, en realidad es verdad.
Bueno.
¿Y qué conoces tú, Ana María, de esa etapa?
Bueno, los cuentos que he escuchado, también las cartas que encontró Álvaro Díaz Berenguer, de cuando José Pedro y Amanda estaban en París, que les enviaron.
Esos son hallazgos recientes, ¿no?
Reciente, el año pasado.
El año pasado.
Sí, fue muy bueno, muy lindo encontrarlas. El año pasado Álvaro, el hijo de José Pedro y Amanda, encontró un bolso donde había una cantidad de cartas del año 1950 que le habían enviado ustedes, Ángel, tú y mis padres, a ellos cuando estaban en París. Y ahí relatan cuando se anunció la llegada de Amparo, que tú le contás en las cartas, y luego, después, posteriormente, unos meses después, que yo iban a hacer. Bueno, y es muy lindo todo ese relato que surge de las cartas. Bueno, el cambio de vida que significaba, incluso la posibilidad de mudarse, ¿sí? Habrán empezado ahí a pensar, no sé cuándo, en que ya no podían vivir todos juntos. Pero fue una experiencia muy linda, y ahí, sobre todo en las cartas, lo que se advierte es el cariño, el profundo cariño que se tenían. Y cómo extrañaban ustedes a José Pedro y a Amanda, y las reuniones en Mangaripé, las reuniones literarias, donde esa amistad Mangaripé. Era hermosa. Mangaripé, esa casa que, bueno, podrías contar muchas cosas seguramente, cuando se reunían todos, toda la generación. Y bueno, las polémicas que... Como tú decís, se les gustaba la discusión, y era muy lindo.
Creo que por suerte no la considerábamos relaciones literarias. Por suerte, éramos fundamentalmente amigos.
Amigos.
Ahora, sí, lo literario era que teníamos el privilegio de ser los primeros en conocer lo que el otro iba a publicar o escribir. Supongo que se discutían. Maggi era muy discutidor.
Sí. Sin duda. Sí.
No, y era muy útil tener dentro de la familia, bueno, al final los dos matrimonios eran una familia, el primer anuncio de lo que podía estar mal o ser mal visto. Así que cada uno se sentía un poco responsable de anticipar la crítica que se suponía que iba a venir. Sobre todo Maggi era crítico. Así que era una seguridad tener incorporado en el grupo el que podía condensar la opinión pública. Era útil.
A él, bueno, le gustaba la discusión y le gustaba el desacuerdo, como ustedes, como acá lo contaron algunos de los contertulios. Él encantaba el desacuerdo y la tolerancia. Alrededor de la mesa en casa siempre había personas que opinaban diferente, y es lo que a él más le gustaba. Y
bueno,
creo
eso
que...
se cultivaba.
Sí, sí.
Sí, la discusión se cultivaba, se perfeccionaba.
Exacto. Sí. Y creo que es importante, creo que distingue a nuestro país eso, ¿no? La posibilidad siempre de dialogar entre las personas que opinan diferente, que nos distingue mucho de lo que pasa en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Y creo que esa tolerancia, esa posibilidad de entender lo que opina el otro, es algo muy importante. Para mí, de las cosas más importantes que yo recibí de mi padre es esa, aparte de la admiración y el cariño, ¿no?, que tengo, por supuesto. Y bueno, y la emoción hoy de haber escuchado a todos ustedes, a quienes agradezco mucho, al director de la Biblioteca Nacional y a ti, Cotelo, por esto, que realmente ha sido un retrato hermoso y que me emociona mucho.
Hemos ido acercándonos a lo largo de la mañana a Maggie desde varios lados, sabiendo que no íbamos a completar el retrato, ¿no? Pero acá, por ejemplo, en esta parte, ya sobre el final, una de las ideas era ver un poco más al Maggi del día a día, de la vida cotidiana. A Maggi, ¿cuánto le gustaba el tango? El tango. El tango.
El Estado.
No. El tango. ¿Bailaba tango, por ejemplo?
Al tango.
Él dice...
Me resultó mucho más extraño que el Estado.
Él dice, y lo planteó en presente, él dice que bailaba muy bien el tango. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo a él mismo.
¿Alguien vio a Carlos Maggi bailando tango?
Te está invitando ahora, ¿o?
Era bailarín de cabaret.
Opa.
No quiero con eso despreciar a nadie, pero la noche no es para todos.
¿Y qué quería decir eso de bailarín de cabaret?
Bailarín de cabaret, es decir, nosotros se iba al cabaret y tenía muchachas con las cuales se podía bailar de una manera solemne. Yo me acuerdo los detalles de eso. Por ejemplo, ella venía a la mesa, se sentaba y cuando salimos a bailar, se ponía un pañuelo en la mano para que no se tocaran mano con mano. Se podía tener la cintura, se podía tener el aprete que uno quisiera, eso estaba permitido, pero la otra mano mediante un pañuelo. Era un detalle de distanciamiento.
Bueno, después de que Carlos y Mauricio nos hicieran saber a propósito de sus trayectorias bailarinas,
la verdad es que no te he contado lo mejor.
¿Y ahora qué hago? ¿Le pregunto qué es lo mejor? ¿O la dejamos ahí picando? Contá lo mejor, dale.
Bueno, yo iba, era verano.
Sí.
Yo estaba vestido con un palvich, como correspondía, un traje blanco, de corbata, porque era una cosa bastante seria, un cabaret de mediano porte, no te digo genial, es extraordinario, pero sí, un cabaret mediano. Y así fui vestido. En la conversación tomaba yo un café, que ya costaba muchísimo el café, ¿no? Para mí era un problema grande lo que consumía yo y lo que consumía ella, que era café, agua con color, pero costaba como si fuera licor de importado. Y lo primero que hice fue volcarme el pocillo de café sobre el traje blanco.
Ay,
qué lindo, ¿no?
Fue maravilloso. Todas las muchachas estuvieron pendientes de mí y me han hecho los mimos más extraordinarios que he recibido nunca.
Mira qué notable,
¿no? La compasión así, y yo con el chorreado del café encima no podía bailar porque la mojaba.
Pero además tu aspecto debía ser de antología, ¿no?
Te podrás imaginar, ¿no?
Una curiosidad, ¿qué edad tenías en ese momento?
Y 17, 18. Había que tener la pinta más o menos de tener 21, porque si no eras mayor no podías entrar. Que ahí la mayoría era 21 años.
Bueno, pero algo escuchaste. ¿Cómo era eso del tango? ¿Bailaban tango ustedes?
No, yo soy de la música clásica. Fue uno de los graves problemas que tuvimos en la casa.
Ah, ¿sí?
Que a mí no me... lamento decir que solo tuve una relación histórica con el tango. En materia de tengo que admitir que el tango forma parte de la cultura uruguaya, en ese plano lo he aceptado, pero no es mi música favorita.
Y mucho menos la música que estés dispuesta a bailar.
No, eso sí, eso sí es otra cosa. Porque ya el apoyo no va sobre la música, sino sobre los movimientos, sobre la responsabilidad propia.
¿Y se armaban milongas ahí? ¿Y se armaban milongas en aquella casa?
Tengo que aceptar que ese es un fenómeno común. Ajá. e integrarme. Pero en lo privado me sale sobrando. Bueno, eso era una discusión quizá un poco, porque Maggi me tomaba el pelo, pero nunca me alteró en mis planes.
¿Y en tus principios?
A mí me gusta la música clásica. Y puedo aceptar la música folclórica en determinados casos. Ajá. Y me gusta la música folclórica chilena cuando es buena, y cuando es buena cualquiera. Ah, perdón. Bueno, pero ese es un tema privado.
Quedó clarísimo. Pero Ana iba a agregar...
No, tenés que estar de acuerdo.
No, yo dije que me quedó clarísimo, no que esté de acuerdo.
Nadie tiene que estar de acuerdo. Pero por algo, la música clásica sobrevive, y de lo otro sobrevive nada más que algunas cosas. Bueno, esas cosas sí me interesan, o me gustan, o las soporto. Pero, ¿qué voy a hacer? Vengo de familia italiana, que no era muy tanguera. Entonces, no, son cosas que se acostumbran en la infancia o no. Dicho sea de paso, téngalo en cuenta para los hijos. Mucha música clásica, que esa nunca se termina.
Ana María, ¿ibas a agregar algo sobre las dotes?
Cortita.
¿Era buen bailarín o no?
Muy buen bailarín, le encantaba el tango con quebradas, bailaba muy bien.
Escribió sobre tango, pero además lo bailaba.
Sí, lo bailaba muy bien, también a veces cantaba, que además de murgas con Mauricio, le gustaba. Sí, incluso ganaron un premio con mi madre en el Polo Club, y tengo el premio, que era un florero muy lindo, y siempre contaba eso. Le encantaba el éxito que habían tenido en esa oportunidad bailando.
¿Y se bailaba a menudo en tu casa?
No es que se bailara a menudo, pero a él le gustaba Gardel y le gustaba Piazzolla muchísimo. Eso sí, le gustaba y lo escuchaba mucho. Pero no, en casa no eran de bailar. No.
Tenemos que saltar, tenemos que elegir momentos. El tiempo se va terminando. Y entonces ahora quiero darle la palabra a María Inés, sobre todo para que, bueno, María Inés y la propia Ana María, eventualmente ida con comentarios, reconstruyan lo que fue aquel último viaje, el viaje aquel a Venecia, ese del cual teníamos hace un rato una pincelada cuando lo escuchábamos a Carlos y lo veíamos en la pantalla, saliendo al aire en la tertulia desde la casa que habían alquilado.
Sí, fue un viaje familiar. Siempre, toda la vida hablaban del viaje del año 80 que habían hecho la familia entera, que mi hermano y yo, los nietos, no habíamos nacido todavía. Y bueno, en 2015 se dio esa oportunidad de que mi tío fue seleccionado, Marco Maggi, para representar a Uruguay en la Bienal de Venecia, como contaban. Y viajamos todos, pudimos ir todos a ese viaje familiar y fue impresionante como estar caminando por esos callejones, ¿no? Está la dificultad de que hay que hacerla o en barco o caminando, y de a poco. Ana María va a poder contar mejor que yo, porque bueno, yo estaba trabajando también, entonces ellos pasearon mucho.
¿Cómo es que tú estabas trabajando?
Estaba trabajando como en la parte de comunicación y fotos, y también filmando todo lo que pasaba en esa exposición.
Lo que pasaba en el pabellón de Uruguay.
En el pabellón de Uruguay.
Donde exponía Marco.
Sí, en donde exponía Marco. Y bueno, pero hubo muchos momentos compartidos, de escenas, de la cara de felicidad, como ahí hay una foto que está comiendo esos espaguetis. Que nos enseñó que hay que comer con cuchara y tenedor para los italianos, y pizzas, paseos, mucho disfrute familiar. Él estaba muy feliz, fue un gran viaje así.
Sí. Ana María.
Sí, para él fue una emoción enorme que Marco fuera seleccionado para representar al Uruguay en
en la Bienal y bueno, y se animó a ir, que fue muy, es decir, hacía mucho que no viajaba. Había ido a Estados Unidos también a ver a Marco, sí, hacía poco. Bueno, y fue hermoso. Bueno, cuando llegamos, íbamos en el Vaporetto y él, hay una foto lindísima que levanta las manos así, como la victoria, porque bueno, fue un momento especial cuando llegamos y lo encontramos a Marco.
Le hemos usado mucho esa foto estos días en la promoción del programa especial. Es tuya, ¿no?
Sí, es de María Inés.
Es de María Inés esa foto.
Sí, lindísima. Y bueno, caminamos mucho juntos. Fue muy lindo.
Él se preparó antes de ir con un. Así, salía a caminar todos los días hasta.
La constancia que tenía.
Sí, tenía mucha constancia en todo y unos meses antes empezó como a entrenarse para poder ir al viaje y estar en buen estado físico y poder caminar todo lo que había que caminar ahí. Sí.
Sí, que Venecia es difícil porque todo es caminando y con escaleras. En cada puente, pero lo resistió porque sí, se preparó, contrató a un muchacho que venía a casa y él hacía gimnasia.
Seguimos de cerca todo ese entrenamiento.
Ahí está.
Sí.
Y, bueno,
tenía 92 años, ¿no?
92 años, sí. Estaba muy, muy bien.
Era un gran goce familiar, era un gran encuentro, era la oportunidad de un gran encuentro, era obviamente la oportunidad de festejar un salto grande en la carrera de Marco.
Sí.
Pero alguno pensó también que era un poco exigente de más aquello, que podía terminar siendo el último viaje, que podía terminar siendo aquello casi el final de la vida de Carlos.
Mira, nosotros pensábamos que él era joven. Con eso te digo todo, porque él se sentía joven.
Más cerca.
En casa la edad no existía. Para él era joven, lo importante era estar activo, interesado en cosas, y eso era ser joven. La edad no importaba. Entonces no éramos conscientes de la edad que tenía. Para nosotros él era joven y estaba muy bien de salud, además. Lo considerábamos... estaba estupendo y que iba a vivir muchos años más. Así que esa idea no se nos pasó a ninguno. Quizás debimos haberlo pensado un poco más, pero no. Pero creo que fue muy bueno porque él vino feliz, disfrutó. Hay momentos que pienso que él eligió cuándo irse, ese momento, porque era imposible. Así que el momento en que él, como él quería, como dijo Ana Ribeiro, él siempre decía eso, debería ser tocar un botón e irse. Y fue así, como si lo hubiera elegido. Además, el 15 del mes 5 del 2015. Y él adoraba el número 5. Y el 15 también. Increíble. Eso es increíble. Una casa. No sé. Increíble. Es un misterio.
Para terminar, ¿cómo fue lo de tu trabajo de fotógrafa? ¿Cómo está en tu carrera todo lo que fotografiaste a tu abuelo? ¿Cómo es esa historia?
Lo que fotografié a mi abuelo es un poco así como lo que dice Ida, de la intimidad, más en las reuniones familiares de los domingos, en las toscas y como a través de la vida, desde que tengo una cámara, como está... He sacado fotos y ahí en ese viaje no era la conciencia de saber como la conciencia del archivo que capaz hoy tengo más que en ese momento, pero bueno, estar retratando la vida a través de la cámara es parte de mis días, entonces Ida lo tuvo que vivir durante los últimos años y... No sé, eso. También filmé mucho en el pabellón y ahí en ese hicimos después una obra con Marco, un video sobre su obra, sobre las personas mirando esas paredes blancas que no se sabía que estaban mirando y hay media hora de personas que están trasladándose entre cuatro paredes.
Bueno, y una de esas personas es el propio Carlos.
Y una de esas personas,
¿no? Hay varias tomas
Carlos,
maravillosas,
sí,
¿no? De él observando los detalles en esas paredes blancas con la obra de Marco. Y ahora estás con el archivo, estás trabajando con el archivo fotográfico de la familia, porque tú nos acercaste ahora, antes de este programa, una cantidad de imágenes, las que hemos ido viendo. ¿Es tarea tuya esa?
Esa tarea la comencé como a buscar y a escanear fotos en 2015 cuando hicieron un homenaje en la Feria del Libro de San José y el otro día como las volví a ubicar y como hoy contaba antes Nicolás de Aragopián, en diciembre va a haber esta exposición sobre, sobre Maggi y ya estoy sí como empezando recién a investigar de nuevo y a entrar al archivo fotográfico y también literario.
Les propongo que para terminar, justamente ya que hablábamos recién del viaje a Venecia, de la última participación de Maggi en la tertulia desde allá, el viernes 8, ya que hace un rato contaba a Mauricio la conmoción que le provocó enterarse el viernes 15 de madrugada de la noticia de que Carlos no iba a poder pasar a buscarlo para ir a la radio a la tertulia de ese día. Les propongo que escuchemos a Maggi leyendo un cuento. El cuento que iba a leer ese día, porque ese día, ese viernes 15 en la tertulia, íbamos a dar a conocer el resultado de uno de los concursos de cuentos. Y como siempre hacíamos, como siempre estaba organizado, cada uno de los integrantes del jurado, además de votar, en fin, y definir los ganadores, además optaba por uno para leerlo él, porque le había gustado especialmente. Bueno, la tarde anterior, el 14, Maggi había grabado el cuento que iba a salir al aire, iba por él ese día. Y este es el registro.
El viento arreciaba, el cielo se veía raro, nubes negras cambiaban de forma y pasaban rápido por encima de nuestra cabeza. Recogimos todo, encerramos a los animales justo a tiempo para que entraran a la casa. Solo se escuchaba el soplido del viento y el ruido de las ramas que volaban. El campo había enmudecido. Voló una chapa del techo de una pieza. Mamá nos ordenó meternos debajo de la mesa y llamar a papá. Seguro nos iba a escuchar. Había salido temprano a recorrer el campo. Éramos 7 hermanitos acurrucados en un abrazo único que gritábamos, papito, papito, volvé papito. Mamá nos alentaba. Luego les tocó a las chapas del comedor. La mesa era nuestro techo y seguíamos llamando. De pronto, la puerta principal se abrió. Tenía la cara ensangrentada, un ladrillo volador lo había golpeado. Salimos de nuestro cobijo y corrimos a recibirlo. Nuestra algarabía constataba con el silencio absoluto del alrededor, por el agujero del techo entre una luz maravillosa, el tornado se había retirado.
Tenía un estilo muy propio leyendo, ¿no? Era muy bueno leyendo. Leyendo textos propios y leyendo textos ajenos, ¿no?
Actuaba un poco.
¿Cómo?
Actuaba. ¿Eh? A veces actuaba un poco, como cuando leía las obras de teatro, que hacía los distintos personajes leyendo. Y entonces lo transmitía muy bien.
¿Escuchaste el cuento, Ida? ¿Pudiste escucharlo?
Desastre, porque oigo mal.
Sí.
En un solo oído.
¿Cómo era? ¿Cómo lo calificás a Maggi como lector en voz alta? En aquellas primeras experiencias de ustedes, en reuniones en las que presentaban sus trabajos, ¿ya Maggi era bueno leyendo?
Yo no tenía mucho la costumbre de leer en público. Hasta tenía la costumbre de tratar de leer lo menos posible lo mío yo. Desconfiaba. Pero leído en público, eso me no creo que haya mucha historia de lecturas mías, salvo cuando, bueno, no había más remedio, como ahora, por ejemplo.
¿Y Maggi?
Si tuviera que leer. No, Maggi sí leía, le encantaba. A mí me gustaba leer yo para mí, no leer en público. Es decir, hay siempre otras cosas que pesan. En aquella época yo oía con mis dos oídos, pero igual prefería leer. Sí, siempre.
Marinés, ¿a ustedes les leía?
No, no nos leía, nos contaba historias, así como a través de la vida, inventaba historias, pero no era como un hábito sentarse a leernos.
Sí, a nosotros sí, sobre todo, bueno, me acuerdo en los apagones, que eran bastante comunes. Y entonces ahí todos reunidos, y él leía, de repente leía Ulises, me acuerdo, o nos leía de fragmentos, y le gustaba venir con un libro, leer algo, a la mesa, por ejemplo, era algo que a él le encantaba. Le gustaba leer en voz alta. Sí. Ustedes, qué raro que no les leyera. No, no sé.
Se están enterando ahora. Tienen un tema para conversar.
Sí, exacto.
Ana María y Marina.
A ellos le leí.
Claro.
Y este es un buen momento, quizás. Va, hay que elegir uno. Este es el final. Ariel, tú tenés allí la cortina para el cierre. Ariel, Oscar, ¿quién está en estudios? Ana María Maggi, María Inés Arrillaga, gracias a las tres. Qué trío, ¿eh? Miren el trío femenino que armamos hoy acá. Cuántas generaciones, cuántas experiencias. Gracias por aceptar también la invitación, ¿eh? Gracias por las historias, las reflexiones, las anécdotas. Nos vamos, hay que bajar la cortina, hay que agradecer a tanta gente que no tengo en este momento la posibilidad material de hacerlo. Quiero agradecer a todo el equipo de En Perspectiva, Producciones y de Radio Mundo por el trabajo de estos días, al equipo de Cuadro Films por la realización en video. Ya estarán todos los nombres de este staff disponibles en nuestra web. Es realmente un trabajo intenso, denso, profundo el que hicimos en estos días. Así que gracias a todos y gracias a Valentín Trujillo, el director de la Biblioteca Nacional, por la invitación.
Bueno, a ver, somos nosotros los agradecidos por todo este despliegue. Yo quiero agradecer, me sumo a los saludos de Emiliano para todo el staff técnico de las distintas áreas de Biblioteca Nacional que también permitieron que estuviéramos aquí.
Faltaba esa parte del agradecimiento.
Por supuesto, a un montón de gente, de funcionarios de la biblioteca que muy comprometidos con la gestión y con la imagen de la biblioteca, que han estado aquí desde muy temprano y han estado coordinando con la producción de Radio Mundo y En Perspectiva desde hace varios días. Así que para todos ellos el agradecimiento, porque también hicieron posible, primero, que la biblioteca esté tan linda realmente, que esta sala Varela esté tan elegante, tan señorial y a la vez tan cálida, y que además hayamos podido comunicar todo lo que sucedió esta mañana tan emotiva. Agradecerle, por supuesto, a la familia sin dudas, en una jornada que además sabemos que fue particularmente especial, haberse hecho el tiempo para haber estado aquí, a Ana María y a María, a Ida Vitale, por supuesto, también a Amparo Rama, que la vi por ahí, donde anda Amparo. Estaba ahí. Y agradezco en nombre de Estela Medina, que la veo ahí, para la que pido un gran aplauso.
Yo no la había visto.
Creo que, la verdad, desde la biblioteca hoy, Emiliano y Alexandra Morgan, que fue tan importante en todo esto, desde la producción, desde el detrás de cámaras, también un aplauso para Alexandra, por favor. Creo que hemos tenido una mañana de privilegio, porque esto no fue solamente recordar a Maggi al 45, hemos tenido aquí en presencia, entre la tertulia, los contertulios y un montón de gente que se acercó, y también toda esta fonoplatea, que de pronto son quizá más anónimos en el nombre, pero tan importantes en la presencia, ¿no? Uh-huh. Así que a todos ustedes que están aquí, muchísimas gracias.
Yo destaco la presencia aquí de Marcia Collazo, de Oscar Sarlo, de Alejandro Aval, integrantes de la tertulia de los viernes en distintos momentos, bueno, Marcia y Alejandro hoy mismo, que marcaron la presencia, marcaron la continuidad, y con quienes vamos a charlar también sobre Maggi seguramente en próximas semanas. Hoy estaba planeado y los tiempos no lo permitieron. Así que un reconocimiento especial por habernos acompañado también. Nos despedimos.